Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión, un programa integral. Hablaremos sobre uno de los tríos más intensos de todos los tiempos, una banda que empezó haciendo pop callejero y sudoroso y terminó experimentando con el funk y el acid jazz. Una banda muy completa que hizo perfectamente de nexo entre el pop británico de los años 60, el de los Beatles, Kings o los Who, y los grupos que vendrían en los 80, 90 y 2000. Feroces, sofisticados, conscientes de su imagen, combativos, artesanos de rabiosas canciones pop, sinceros y sin trucos. Así eran The Jam. Start, una canción ideal para empezar, una canción con ecos de aquel Taxman de los Beatles. The Jam se forma alrededor de la figura de Paul Weller en Woking, condado de Surrey, en Inglaterra. Está a 20 minutos de Londres en tren. Allí nace Paul Weller en 1958. Más tarde asiste a la escuela secundaria de Shearwater, donde encontrará cómplices para sus futuras aventuras musicales. Forma un dúo acústico con un tal Steve Brooks y en 1972 hacen una primera actuación en el pub Michael's de Woking, aunque otras fuentes citan el Woking Men's Club, en cualquier caso un pub pequeño, donde se presentan como dúo acústico a lo Simon & Garfunkel y, si hay que hacer caso de las crónicas, pues ataviados de la manera más hortera, con pantalones color naranja, camisetas blancas y negras a lo Elvis Presley y zapatos blancos y azules con suela de tocino. No olvidemos que era la época del glam rock, sea que es posible que incluso pasaran desapercibidos, y con un recibimiento más bien pobre por parte de la audiencia, aunque les sirvió para romper el hielo. El que se encargaba entonces de las tareas de management no era otro que John Weller, el padre de Paul Weller. John Weller se ocuparía de los asuntos profesionales de su hijo hasta su muerte, precisamente acaecida este año 2009. Hacia mediados de los años 70, la formación empieza a estabilizarse en torno a Paul Weller, que se ocupaba del bajo, Bruce Foxton, de la segunda guitarra, Rick Buckler, de la batería, y Steve Brooks, de la guitarra principal. Al principio, su repertorio consistía en versiones de rock and roll, en la línea de Chuck Berry o Little Richard. Más tarde, Paul Weller descubriría a los Who con My Generation, se volvería mod, se compraría una Rickenbacker, se compraría una Lambretta, se cortaría el pelo a los Steve Marriott hacia 1966, convencería a Bruce Foxton para que se ocupara del bajo, pasando él a la guitarra, en la línea de un Pete Townshend o incluso de un Wilco Johnson, de los también por entonces en boga Dr. Feelgood. Vamos a escuchar la canción que grabarían de Jam en 1977. Se trata de su primer single y captura a la perfección la atmósfera de aquel agitado Londres de 1977. Una actitud punk, guitarrera y garajera. Entre 1975 y 1977, The Jam se hicieron con un pequeño grupo de seguidores en el área de Londres a base de tocar montones de conciertos en garitos de escaso aforo, convirtiéndose en uno de los centros de la emergente escena punk, una corriente que aprovecharon y de la que posteriormente se distanciaron a partes iguales. En 1977... con las discográficas ávidas por ponerse al día, por captar lo que está ocurriendo en la calle, The Jam firman a principios de año contrato con Polydor Records de la mano de Chris Parry. A continuación escucharemos otra grabación primeriza de los Jam. Se trata de la cara B de ese primer single que acabamos de escuchar, In the City, y esto es Taking My Love. We'll be right back. Este primer disco de los Jam, me refiero al LP, nos presenta unas letras socialmente comprometidas, condenando la brutalidad policial, como en In the City, el desarrollo expansionista, como en Bricks and Mortar, pero sin embargo en otras parecen afligirse por el declive del Imperio Británico, lo cual, junto con sus reiterados despliegues de banderas inglesas, les acarreó fama de conservadores. Por si fuera poco, Paul Weller anunciaba en 1979 su intención de votar al Partido Conservador, aunque después diría que todavía ha sido un truco publicitario de sus relaciones públicas. Lo cierto es que allí donde unos Sex Pistols llamaban a la destrucción o unos Clash llamaban a la revolución, The Jam, al igual que hicieran pues Ray Davies de los Kings, enarbolan la bandera de una Inglaterra idealizada que se lamenta por la pérdida de su hegemonía. A continuación vamos a escuchar una de las canciones de este primer disco también, de Jam, 1977, una canción que dice cosas como: ¿qué clase de idiota te piensas que soy? He aprendido más de lo que tú nunca sabrás. Esto es The Modern World.
This is a modern world. This is the modern world.
Esta canción que acabamos de escuchar, The Modern World, es de 1977, pero vamos a hacer una pequeña corrección. No está incluida en el primer disco, sino ya en el segundo disco de The Jam, grabado a finales de 1977 debido a las presiones de su compañía discográfica para aprovechar el tirón que estaba empezando a crear la banda. El disco fue precedido por un single que no se incluiría en el disco, es All Around the World. El disco se tituló This is the Modern World, como la canción que ha sonado. Incluye dos temas del bajista Bruce Foxton, como son London Traffic y Don't Tell Them There's Your Shame. Un disco que pasó bastante desapercibido, tanto para la crítica como para el público, a pesar de contener una mayor variedad en cuanto a estilo. Es una especie de segunda parte del primero, Sí que es cierto que el sonido es un poco ambiguo, no es ni el sonido crudo del primer disco ni el elaborado de los discos posteriores. Es un disco obviamente de transición, a pesar de contener grandes canciones de pop introspectivo, un disco que sin embargo hizo mella en John Peel, el afamado disc jockey de la BBC, puesto que al oírlo decidió ponerlo en su programa y lo hizo de principio a fin sin interrupción. Vamos a escuchar a continuación una versión que grabaron The Jam de un tema compuesto por Ray Davies de los Kinks, que se incluiría en su siguiente disco en All Mod Cons, esto es David Watts. Era David Watts, una canción que lo tiene todo para ser un himno mod. Entre el segundo y el tercer disco de Jam grabaron un single no incluido en ninguno de ellos, titulado News of the World. Parece ser que en esta época de Jam hablaba mucho sobre el mundo. Un tema compuesto y cantado por Bruce Foxton, bajista del grupo, que fue un gran éxito en esta época. Paul Weller había vuelto, se había permitido un pequeño retiro en su pueblo natal, en su ciudad natal, en Woking, y escuchaba mayormente a los Kinks. Se puso a componer canciones nuevas y el siguiente single que sacó The Jam contenía una doble cara A. Una de las canciones era la que acabamos de escuchar, David Watts, una versión precisamente de los Kinks. Y la segunda, la otra cara A, era A-Bomb in Ward Street, original de Paul Weller, una de las canciones más duras, más intensas de The Jam. Aquí hay que decir que aunque participasen de los ideales básicos del punk del 77, eran muchas las cosas que les diferenciaban de sus compañeros de camada, como el hecho de lucir trajes en lugar de camisetas rotas, como tocar lo más profesionalmente posible, en contraposición al desafiante amateurismo de algunos grupos, o como sin influencias de los años 60, del pop de los 60, lo cual les acarreó críticas de revivalistas. A continuación vamos a escuchar el tema que acabamos de mencionar, la otra cara de ese single, un tema que se incluiría en el disco de 1978, All Mod Cons, breve, electrizante, furioso, directo y sin vueltas, un tema que habla de disturbios callejeros, de violencia, un tema crítico y pesimista. Esto es A-Bomb in Wardour Street. La bomba atómica de Wardour Street. La banda en estos momentos va a tope de trabajo, pero no sería hasta el siguiente single cuando The Jam realmente conquistaron la aclamación de la crítica. En esta época, su productor, Big Coppersmith Heaven, contribuyó enormemente a desarrollar el sonido del grupo, con guitarras armonizadas y con texturas acústicas, entre otras cosas, como piano, etc. El disco, tercero en la discografía de los Jam, saldría en 1978, ya hemos dicho el título, All Mod Cons, que incluía tres singles que ya hemos escuchado, como son David Watts, A-Bomb in Wardour Street y la canción que escucharemos a continuación. También contenía las canciones, dos canciones que habían sido rechazadas por su discográfica, por Polydor, para editarse en single, como son Billy Hunt y una balada acústica muy británica, muy patriótica, titulada The English Rose. Incluye también una versión de un clásico de soul como es In the Midnight Hour, originalmente grabado por Wilson Pickett. La canción, como he dicho, que vamos a escuchar a continuación es un tema titulado Down in the Tube Station at Midnight, que va incluida en este tercer disco y que trata, pues, sobre un pobre hombre, un trabajador de Londres que vuelve a medianoche a su casa y es asaltado en la estación del metro por unos delincuentes. Dejando a un lado el tema escogido, lo cierto es que esta letra de esta canción constituye una gran y acertada descripción de una escena, algo que no se ve todos los días, ni en grupos como los Jam, ni en otros grupos. Esto es Down in the Tube Station at Midnight. Han sido ya seleccionados 10 grupos en el concurso El Trogloglo que tocarán a lo largo de la semana que viene. Es decir, estos son los finalistas, entre ellos Punto G, No Frost, John Whittaker o Peter Panic. Esto que está sonando es Ambrose Chappell, ganadores de la convocatoria de la sexta edición del año pasado, 2008. Este es su tema No Suicide. Where you did come from to the ground. I'll go back to the tree. The Jam se han distinguido siempre tanto por sus guitarras básicas, chirriantes, por sus ritmos de batería prendidos en algún garaje y por sus líneas de bajo como auténtica espina dorsal del entramado armónico de la canción. Un sonido de bajo a cargo de Bruce Foxton, concretamente un Rickenbacker modelo 4003, cuyo sonido ligeramente brillante, ligeramente metálico, empasta a la perfección tanto con el timbre característico de la guitarra de Paul Weller como con la máquina rítmica de Rick Buckler. A medida que se aproxima el cambio de década, sin embargo, irán limpiando su sonido, como ya estamos empezando a comprobar. Este tercer disco fue el disco de madurez de los Jam, como suele ser el tercero de cualquier gran grupo, después de All Mod Cons, que había asentado, serviría para asentar la carrera del grupo. Sacarían dos singles muy aclamados y tampoco incluidos en el EP alguno, como son Strange Town y When You're Young. En noviembre de 1979 sale a la venta su próximo disco, Setting Suns, de gran éxito en su Inglaterra natal, como no, y su primera, este disco supone su primera entrada en las listas americanas, su primera entrada importante. Un disco proyectado como conceptual en origen, aunque el resultado después dista un poco de ello. Contiene la que es probablemente la mejor canción de Bruce Foxton para los Jam, que sería Smithers Jones, con un arreglo de cuerda incluido, y también contiene la canción que había salido previamente como single de avance al disco, y es la que escucharemos a continuación. Otro mítico tema que ningún mod que se precie puede ignorar, una canción con mucha ironía acerca de los alumnos de la escuela de Eton, una prestigiosa escuela de Inglaterra, de donde salen los prohombres del mañana, que se ven envueltos en una manifestación política de izquierdas. Esto es The Eton Rifles.
Like a guilty schoolboy. shirt. We won the match for their untamed wit, and some of the lads said they'll be back next week.
Eton Rifles, un sonido cada vez más sofisticado y esas guitarras tan nueva oleras. El primer single del grupo en 1980 estaba planeado que fuese la canción Dreams of Children, junto con la doble cara A, que sería Going Underground. Sin embargo, un error de etiquetado hizo que se revirtiera el orden de las canciones, pasando a ser Going Underground la que obtuvo una emisión radiofónica mayor que la otra, que Dreams of Children. Y de hecho, Going Underground fue la única de las dos que entraría en las listas. Vamos a escuchar ahora esta canción fue número uno. Y es una de las más conocidas de The Jam, una canción que representó un auténtico hito para ellos. Un tema que propone meterse bajo tierra para ignorar todo eso que nos ofrece la sociedad de consumo. Es el imparable Going Underground.
So happy, I can see that fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks, push for atomic rhymes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society guns. I'm going out on the ground. Some pleasure to hate me. I've got enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash you down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Shout for tomorrow, oh, la 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 la, oh.
Going Underground, un tratado de cómo componer un single. Un single de un grupo como The Jam, que así como en su Inglaterra natal, pues fueron adoptados prácticamente como la banda nacional durante algún tiempo. En Estados Unidos, pues nunca llegaron de todo a romper el mercado. Mientras estaban de gira por Estados Unidos en 1980, el grupo aparece en el famoso programa de la televisión American Bandstand, interpretando una versión del famoso grupo Soul de la Tamla Motown, como es Martha and the Vandellas. La canción era Heatwave y se había incluido en el disco Setting Suns. Posteriormente, bueno, esto, junto con lo que hemos dicho antes de la grabación de In the Midnight Hour de Wilson Pickett, demostraría la afición que The Jam sintieron, la devoción que sintieron por el soul a lo largo de toda su carrera. Posteriormente, el grupo editaría Sound Affects en 1980, un disco influenciado por grupos post-punk como Wire, Ecstasy, Joy Division o Gang of Four, un disco que contiene la canción con que hemos abierto el programa, Start, que fue número uno en Inglaterra. Influenciado este disco, según Paul Weller, por el Revolver de los Beatles y por el Off the Wall de Michael Jackson. También contenía esta reflexión sobre la vida de la clase trabajadora, al parecer compuesta en 15 minutos al regresar del pub, lo cual no está nada mal. Y es lo que va a sonar a continuación, una gema de la colección de canciones de The Jam, una canción sobria, sencilla, triste, sin llegar al melodrama, muy contenida, dirigida por la guitarra acústica de Paul Weller. Esto es That's Entertainment.
Solitude, getting a cabin, traveling on buses. Read the graffiti about slash seat of fans. I say that's
entre el último disco que acabamos de comentar, Sound Effects, y el siguiente, se editaron dos singles, tampoco, para variar, incluidos en el EP, que fueron Funeral Pyre y Absolute Beginners. En ellos, el grupo se distancia del pop psicodélico para cultivar géneros como el rhythm and blues o la tan de moda New Wave. Funeral Pyre, además, es el único tema de toda la discografía de The Jam que viene firmado por los tres componentes del grupo. En 1982 saldría el disco The Gift, el último de la banda, que fue un éxito comercial masivo, fue número uno en Inglaterra también, para variar, influenciado por el soul, el funky, el rhythm and blues. Contenía una canción que también se extrajo como single y fue número uno, Tone Town Call Melist, una de las pocas canciones de los Jam que Paul Weller sigue interpretando en directo hoy en día. Y tuvieron entonces el honor de actuar en el programa Top of the Pops de la televisión británica, interpretando ambas caras A del single, Tone Call Melist y Precious. Un honor que antes solo lo habían tenido los Beatles. Un single más, como Beat Surrender, una gira de despedida, y después acontecería la inevitable separación de The Jam. A continuación escucharemos precisamente el mencionado Precious, incluida en su disco The Gift de 1982, que ofrece una buena muestra de sus coqueteos con estilos más bailables. Los Jam pasan de mods callejeros a mods de sala de baile, pero siguen enfadados con el sistema. Esto es Precious. Paul Weller sentía que había llegado todo lo lejos que había sido posible tanto comercial como musicalmente. Tras la disolución de los Jam, formaría Style Council y al disolverse estos en 1989, emprendió su carrera en solitario que dura hasta hoy. Bruce Foxton sacaría un disco en solitario en 1984, Rick Buckler, por su parte, formó Time UK, grabó un single junto con Bruce Foxton en 1986 y en 2006 formó The Gift, una banda que toca canciones de los Jam, a la cual se uniría Bruce Foxton a finales de 2006, cambiando el nombre a From the Jam. Si alguien alimenta algún tipo de esperanza acerca de una posible reunión de los originales de Jam, tienen que saber que a pesar de que dos tercios del grupo, como acabamos de decir, están tocando juntos, el tercero en discordia, Paul Weller, ha expresado en varias ocasiones su falta de interés en cualquier tipo de reunión. Ha dicho que eso nunca va a suceder, que las reuniones de grupos son algo triste y que la música de The Jam todavía hoy significa algo para la gente, en gran parte porque ellos se disolvieron en el momento oportuno, antes de llegar a hacerse empalagosos. Nosotros nos vamos, con buen sabor de boca, con uno de los últimos grandes temas de The Jam, una canción con un magnífico arreglo de órgano, descaradamente soul y con una línea de bajo que debe mucho al Can't Hurry Love de las Supremes. Esto ha sido todo por el momento. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Volvemos dentro de 7 días. Seguiremos esperando a Godot. Esto fue Desconexión y lo que suena, Tom Cole Malice.